Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días, radioescuchas de la emisora Custodio Estéreo. Como todos los martes, en el mismo horario de 11 a 11 y 30, les habla su amigo Erzaín Sierra Zárate. Los saluda, para hoy tenemos una invitada nuevamente, que es la doctora Lucero López Medina. Ella nos va a seguir hablando sobre el decreto 1317 del 2012 y la ley 1145 del 2007. Ella es la que más enterada está de estas leyes, de esta ley, de estas resoluciones, y ella nos va a hablar sobre este tema en el día de hoy. Muy buenos días, doctora Lucero.
Buenos días, don Gersaín. Para mí es muy importante estar hoy dándole continuidad a nuestros programas para toda la población del municipio de Inírida y comunidades aledañas.
Doctora, cuéntenos algo más de lo que quedamos la semana pasada sobre la unidad, sobre los funcionamientos de la unidad. En el programa de hace 15 días usted nos ha tocado unos temas de la unidad. Queríamos saber qué más hay sobre la unidad. Cuéntenos usted, algo nos habló también de la remodelación que piensan hacer allí por parte de la gobernación. Estamos inquietos por esto porque ya llevamos 20 días que supimos esa noticia y hasta el momento no nos han reunido los padres de familia, no nos han hecho una invitación formal para enterarnos de las cosas que piensan hacer con las personas con discapacidad. Doctora, cuéntenos usted qué ha pasado con esta remodelación.
Don Gersaín y comunidad, quiero contarles, sí, en el programa anterior les mencioné de que el señor gobernador había presentado un proyecto para la remodelación de la unidad de discapacidad. Este proyecto está evaluado en 1.450 millones de pesos. Debido a todo el trámite que se demanda, en estos momentos ya se presentó a LOCAT, que es la última instancia pues para la aprobación del proyecto. Esperamos que el día 27 de este mes está la reunión para votación. El órgano pues de control de LOCAT es dentro de los cuales pertenece nuestro gobernador. Es una reunión donde están todos los gobernadores y ellos son los que votan y aprueban los proyectos. Nosotros esperamos que el día 27 ya nos den la viabilidad total y podamos iniciar nuestro proceso de remodelación de la unidad. Básicamente, ¿cuál es la intención? La intención es adecuar el centro de discapacidad acorde a las condiciones de la población que asiste allí. En estos momentos nosotros tenemos, como yo les decía, todas las discapacidades presentes, con algunas están de forma presencial y otras de forma asistencial cuando se presenten las brigadas o las actividades de forma colectiva. La idea es que se construyan todos los centros de terapia de música, de baile, de danza, el comedor, la cocina. Se adecúen bien las instalaciones para las condiciones de las personas, porque para nadie es un secreto, como yo les decía, en estos momentos ese espacio no cuenta con los estándares de calidad mínimos para accesibilidad de las personas con discapacidad. Era la antigua Palomera, donde vivía anteriormente el secretario de Educación Departamental. Entonces, por eso es como la viabilidad pues del proyecto.
Doctora, una inquietud que tengo yo es la siguiente, pues yo no soy ni ingeniero, ni soy arquitecto, ni siquiera soy oficial de construcción, que es donde uno sabe, ¿no? Pero yo le estaba comentando por ahí a un amigo ingeniero sobre este proyecto que nos van a hacer allí en la unidad. Y si hablamos de 1.450 millones, él me dice que con 1.400 millones de pesos se hacen bellezas. se hacen de todo. Eso tiene capacidad para hacerle cualquier cantidad de consultorios, de sala de recepción, un jardín, un parque para los niños, toda esa recreación, hasta el segundo piso se le puede hacer todas esas cosas con toda esa plata que hay. Entonces me imagino que nos mostrarán, antes de empezar a construir, me imagino que nos tendrán que mostrar el proyecto que ya está, el proyecto ya está, porque según usted nos acaba de decir, el proyecto ya está aprobado y todo, y si la asamblea aprueba un proyecto es porque ya está totalmente todo finiquitado, y pues queríamos conocer ese proyecto antes de que empiecen a hundir la primera palada para a empezar a abrir la chamba de las bases. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, doctora?
Sí, don Gersaín, pues como le decía, no es la asamblea la que lo aprueba, el que lo aprueba es el OCAT, todos los órganos de control. El proyecto, una vez esté aprobado, el 27 ya sabemos si lo aprueba el OCAT, una vez esté aprobado, pasará a la presentación al Consejo, al Comité Departamental de Discapacidad, de donde usted es miembro activo. De todas formas, y para información a toda la comunidad, todas las personas tienen derecho a conocer todos los proyectos que se desarrollan en el ente territorial. Es decir, si usted lo quiere conocer en estos momentos, simplemente pasa la solicitud a la Secretaría de Planeación Departamental, que es la encargada pues de direccionar todos los proyectos, y allí solicita que le entreguen los planos del proyecto. La idea es que una vez no lo aprueben, nosotros se lo presentamos al comité para que el comité también tenga conocimiento de dicho proceso, y cualquier persona con discapacidad o acudiente de una persona con discapacidad cognitiva o cualquier persona que esté interesada sobre el proyecto lo puede solicitar.
Sí, doctora, yo recalco mucho sobre esto porque ya hemos tenido experiencias grandes como el polideportivo, aquí cerca al Custodio García. Realmente la mayoría de la gente decimos que eso es un elefante blanco, y en este momento no recuerdo cuánto fue la millonada que se gastaron ahí. Entonces ya uno, como que uno ya se pone a pensar mucho y ya uno deja esa pena que nos sucede a veces. No, pero yo cómo le voy a preguntar al doctor tal cosa o a la doctora tal cosa. Eso yo lo veo, y según las leyes colombianas nosotros estamos en la obligación de averiguar, de investigar si realmente se la van a meter todos esos 1.450 millones de pesos y cómo se la van a invertir, porque pues ya usted me dio una respuesta, ¿no? Que era preguntarle a la planeación departamental, ¿me dice, doctora?
Sí, sí, señor.
Exactamente, bueno, eso es por la inquietud que yo he tenido, y como soy representante de los padres y de las personas con discapacidad, por eso hago todo ese poco de preguntas, porque ellos me las hacen a mí y yo a su vez tengo que preguntarle a los que saben.
Claro, don Gersaín, no se preocupe. De todas maneras, nosotros como ente departamental tenemos las puertas abiertas para que ustedes pregunten e indaguen lo que quieran saber. Desde que nosotros podamos informarles, lo haremos con mucho gusto.
Doctora, otra preguntita, otra inquietud mía, para que escuchen los que tengan relación con la discapacidad y con la unidad. Yo ayer estuve haciendo una visita por la unidad de discapacitados y hablé con la doctora Marcela, y me decía ella que todavía no han hecho lo que yo está en varias reuniones he pedido, que yo pido es de que si hay 28 o 30 personas que asisten todos los días a la unidad, para que lo atienda una enfermera, para que lo atienda una auxiliar de cocina. Me parece que eso es mucho. Muchos alumnos, muchas personas para dos personas. Y me dicen ellas que es que ni siquiera con la auxiliar de cocina, porque la auxiliar de cocina se limita a lo que es cocina. Y para atender a esas 28 personas, pues le queda grande, porque anteriormente habían dos enfermeras, si no estoy mal. Habían dos enfermeras y otra auxiliar, serían tres, y ahorita no hay sino una sola enfermera. No sé por qué. No me han escuchado, porque yo eso lo he comentado en los comités de discapacidad.
Don Gersaín, sí, usted tiene toda la razón. La idea es que nosotros en la próxima proyección del otro año podamos ampliar la cobertura del personal que va a apoyar las acciones que demandan la unidad, ¿Qué es lo que ha pasado? Resulta y pasa que en los años anteriores nosotros teníamos una población más bien menor a la que tenemos este año. Este año se nos han aumentado los cupos, nos ha aumentado más población presencial y población cubierta con el programa de alimentación y refrigerios. Entonces, nosotros nos sustentamos sobre la cantidad de personas que recibíamos el año pasado, del cual tenemos la trabajadora social, tenemos la fisioterapeuta y el auxiliar de enfermería, que eran los tres que siempre venían trabajando. Sin embargo, pues como nos dimos cuenta más o menos en el mes de marzo que empezaron a incrementarse en las cantidades de personas que venían a la unidad, la Secretaría de Salud Departamental asignó dos auxiliares más para que apoyaran el proceso. En estos momentos estamos nuevamente, pues desde la semana pasada, sin las dos auxiliares, pero esperamos que una vez se termine, el gobernador le asignen sus facultades y podamos iniciar el trámite contractual, poder contratar a las personas nuevamente para que estén apoyando las acciones en la unidad.
Gracias, doctora, por esa explicación que nos da. Y aprovecho también la oportunidad para decirle a todos los radioescuchas y a toda la población de Inírida que allí ya se está elaborando pan. La panadería que hay allí, ya con una profesora del SENA, ella está ofreciéndole todas las capacidades que ella tiene a las personas que quieran ir a aprender lo que es panadería. Vamos a un corte musical y ya regresamos. Nuevamente le explico sobre lo de la unidad de discapacitados.
Conseguiría una novia para no andar jugando al escondite. Por eso no soy ni diputado ni cardenal, soy marioneta del carnaval. De ser rey de Inglaterra empezaría por devolver las tierras que se las han robado justo a los que no pueden darles guerra. Fuese de mi amor, no habría proposición indecorosa. Por menos de un millón me hubiese ido a acostar con cualquier cosa. Por eso no soy rey de Inglaterra ni de mi amor, soy aprendiz de cantautor, buscando historias en los tiras en los retenes, buscando flores en la basura, buscando ilesos en las dictaduras, buscando humanos en las caricaturas, buscando enanos con estatura. Ser niño, seguro no le haría caso a nadie. Te heredan sus complejos, iglesia y hasta equipo de fútbol. Si fuese lo que soy, seguro pensaría está todo bien. ¿Qué es lo que puedo hacer si ya soy pasajero de este tren? Por eso no soy ni niño ni buscando historias en los cofres, buscando ilesos en la dictadura, buscando humanos en las caricaturas, buscando enanos con estatura, buscando historias en los cócteles, puritanas en los burdeles, buscando genios en los cuarteles, mordiendo tiras en los retenes. Buscando humanos en las caricaturas, buscando enanos con estatura.
Custodia Serio 102.1.
La radio.
Mucha atención. En Confecciones La Frontera elaboramos todo lo relacionado en uniformes colegiales y uniformes para los trabajadores de la salud. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. En la carrera 12, número 1673, barrio Los Libertadores. Bueno, Radio Escuchas, como venía comentándoles, allí en la unidad de discapacitados, para los que no saben dónde la unidad queda, atrás de la alcaldía, atrás del Banco Agrario, ahí es la unidad de discapacitados. La profesora del SENA también está enseñándole a las personas que tengan que ver con la discapacidad, le está enseñando las personas que quieran ir de 9 a 12 del día, se están elaborando ya panes, les explico, los lunes se están elaborando ponqués. Los martes, galletería. Los miércoles, panes. De diferentes forman los panes. Jueves, tortas frías. Esto es muy elegante para las primeras comuniones, para los matrimonios, ya usted sepa hacer su torta fría. Y los viernes, postres. Las personas que estén interesadas también en ir a comprar y nos colaboren, pueden mandar a hacer su torta, pueden mandar a hacer panes, pueden mandar a hacer galletas, allí se les vende todo lo que ustedes deseen. Por favor, todos los que les interese, que es a toda la comunidad, porque todos nos debe interesar colaborar con esta población de discapacidad. Allí se están elaborando toda clase de panes. Bueno, seguimos con la doctora Lucero López Medina, quien nos va a hacer unos comentarios sobre la unidad de discapacitados.
Bueno, Gerstein, sí, como don Gerstein les decía, el programa de panadería inició hace aproximadamente un mes en convenio con el SENA. La idea es que se está capacitando allá a la población con discapacidad mayor de 14 años en panadería, en manipulación de alimentos. Estamos ofreciendo los productos que se están sacando a comercializar para recoger fondos para el mismo sostenimiento de la unidad. Invitamos a toda la comunidad que nos haga las compras, se están distribuyendo directamente desde la unidad. Bueno, para dar continuidad a la programación, como ustedes me han podido escuchar, yo he venido hablándoles sobre el Comité Departamental de Discapacidad. Quiero contextualizarles un poco de dónde surge el Comité Departamental de Discapacidad. En el año 2007 se crea la Ley 1145, la ley encargada de direccionar toda la dinámica nacional de discapacidad. Esta ley, como su nombre lo dice, la ley enmarca el Sistema Nacional de Discapacidad, el cual está dividido en la siguiente estructura. Tiene el Ministerio de la Protección Social, que es la rectora del Sistema Nacional de Discapacidad, los Consejos Nacionales de Discapacidad, que es donde están los consultores, los asesores de verificación y seguimiento, que evalúan todo el funcionamiento del sistema. Seguidamente tenemos los comités departamentales o territoriales de discapacidad, donde ellos se convierten en el enlace intermedio entre los municipios y el Consejo Nacional de Discapacidad, y tenemos los comités municipales de discapacidad. por la diferencia que tenemos en el departamento, pues como todos sabemos, tenemos un único municipio en donde confluye el departamento y el municipio. Nosotros en el departamento solo tenemos nuestro Comité Territorial de Discapacidad. ¿Quiénes son los miembros de ese Comité Territorial de Discapacidad? La ley es clara y nos dice: todos los secretarios de despacho que tengan dentro de su quehacer involucrado el tema de discapacidad. El presidente del comité es el señor gobernador. Seguidamente está el alcalde. Los secretarios técnicos del comité de discapacidad, que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud Departamental, están los secretarios de gobierno municipal y departamental, secretario de salud municipal y departamental, secretario de planeación municipal y departamental, secretario de educación municipal y departamental. Tenemos el ICBF, tenemos el SENA, tenemos el DPS, tenemos los representantes de las personas con discapacidad. En estos momentos, como yo les comentaba, no tenemos una asociación constituida que operativice las funciones directas desde la unidad, pero sí tenemos representantes en la mesa. En este caso tenemos a don Gersaín, que es la persona que nos está direccionando el programa. Él es el representante de las personas con discapacidad cognitiva, con doña Consuelo Palacios. Tenemos el representante de discapacidad física, que es Efraín Novoa, y estamos en el proceso de socializarle a los demás actores del sistema para que se involucren. Es decir, nos falta el de discapacidad visual. Si alguno de los oyentes le interesa ser el representante de las personas con discapacidad visual, tiene las puertas abiertas. Nosotros le prestamos la asistencia técnica. En estos momentos estamos trabajando fuertemente para garantizar la participación de toda la comunidad. Dios mediante, dentro de 20 días iniciamos todos los procesos de capacitación a todas las asociaciones y personas interesadas en formar las asociaciones para personas con discapacidad. Los invitamos entonces a que se vinculen. Nos falta discapacidad visual, nos falta discapacidad múltiple, dentro de las que recordamos en estos momentos. Hay un grupo de enlace en esa ley 1145, que es la instancia de construcción y concertación entre los coordinadores y los entes territoriales. Es decir, este grupo de enlace es el que direcciona la política nacional con la territorial y la municipal. Entonces, esa ley, como salió en el 2007, como yo les decía, tenía algunas citas que no estaban muy claras. Entonces, en todo el proceso de análisis, Ministerio, con su grupo de enlace sectorial y el Consejo Nacional de Discapacidad, decidieron sacar la resolución 3317 de 2012. Esa resolución lo que hace es reglamentar el funcionamiento de los comités territoriales. Entonces, ¿qué es lo que dice la resolución 3317? Le asigna al presidente del comité unas funciones claras que debe responder. A los secretarios o a los miembros de cada del comité también sus funciones, y a la secretaría técnica del comité le clarifica y ratifica las obligaciones que tiene frente al sistema. ¿Qué es lo que pasa? Todas las acciones que hacemos en el comité, las discusiones que se manejan al comité, todos esos insumos se mandan al ministerio. Se debe reportar 3 informes en el año: en el mes de agosto, en el mes de mayo, en el mes de agosto y en el mes de octubre. Son los 3 reportes que se hacen de acuerdo a la resolución. En estos momentos, como ya tenemos muy avanzada la política nacional de discapacidad, estamos trabajando en la política, en bajar esa política nacional a los entes territoriales. Nosotros como comité ya hemos recibido asistencias técnicas y la comunidad en general ya ha recibido asistencias técnicas en el marco de la política. ¿Cuál es nuestra visión institucional? Nuestra visión institucional prácticamente se centra en construir el plan de acción de trabajo para el próximo año. Y el plan de acción de trabajo se centra en la construcción de la política nacional de departamental y municipal de discapacidad. Nosotros, si como ente municipal y ente territorial no tenemos una política clara definida, las acciones de discapacidad van a seguir siendo desagregadas por actividades. Entonces, a raíz de esa sensibilización que tuvimos los entes territoriales en el comité, se acordó que tanto de gobernación como alcaldía iban a iniciar todo el proceso de caracterización de la población con discapacidad. De allí que ya, como les había dicho en el programa pasado, nosotros iniciamos ya el proceso de registro de localización y caracterización. La semana pasada llevábamos 93 registros de todas las comunidades aledañas al municipio. El municipio de Inírida, en cabeza del señor alcalde, inició todo el registro el sábado pasado. Pasaron casa por casa haciendo el registro de los sectores que faltaban. Educación departamental ya inició a través de la doctora Sandra también hacer el registro. El ICBF a través del auxiliar de enfermería que destinaron para el registro lo inició, y el ente territorial a través de la Secretaría de Salud Departamental, el 2 de este mes salieron al área departamental. Estamos esperando a que lleguen los insumos para decirles a ustedes en el próximo programa cuánta población con discapacidad tenemos y de qué discapacidades estamos hablando. Cuando ya tengamos este registro de localización, ¿qué es lo que va a hacer el comité? El comité se va a sentar y va a decir, bueno, tenemos población con discapacidad visual, con discapacidad física, con discapacidad cognitiva, con discapacidades múltiples, enanismo, y sobre esas acciones vamos a direccionar nuestra política departamental. La idea es que el otro año nosotros como ente ya tengamos nuestra política nacional y podamos estar trabajando de forma articulada en el Sistema Nacional de Discapacidad.
Bueno, ya escucharon a la doctora Lucero, quien nos ha dado una explicación demasiadamente extensa, y quiero pedirles nuevamente el favor, como todos los martes les pido el favor a las personas con discapacidad, a los familiares de estas personas con discapacidad, también se vinculen, porque es que dos o tres personas, pues sí llamamos lluvia, ¿no? Pero es mejor que hayan siquiera 50, 100 personas, porque si tienen un censo que pasa de las 200 personas y vamos a ver quiénes van a la unidad, no van sino, en este momento están yendo 28 personas, como lo aclaró la doctora Lucero. Entonces, falta de que todos nos unamos, de que seamos, pensemos en nuestra situación de discapacidad, pensemos en nuestro familiar, en nuestro hijo o usted mismo, porque si usted es el discapacitado, asista allí a la unidad, pregunte lo que usted quiera preguntar, allí le dan toda la información que quiere, porque de eso se trata, de que nosotros estemos unidos día a día, porque esto no, Dios quiera que nunca más se vuelvan a presentar discapacitados, pero con los que hay debemos estar conformando una asociación de discapacidad, que en el momento no lo hay, porque se presenta ahorita lo de la remodelación de la unidad. Vuelvo y toco ese tema porque yo estoy algo inquieto. Entonces queda, debe de haber una veeduría entre nosotros mismos para nosotros cuidar lo que el gobierno nos está dando. ¿Qué nos está dando? 1.400 millones de pesos, y que debemos de cuidarlo, debemos de velar por ese dinero, velar que sí se vaya a hacer la obra como dicen los planos. Entonces, amigo Radio Escucha, los invito, y el que no ha escuchado, no nos está escuchando, pase la bola para que todo el mundo sepa de qué se está hablando, para que todo el mundo hablemos de la misma cosa, dijo Jesús de Nazaret. Todos debemos de hablar de la misma cosa. Ya para despedirnos, entonces vuelvo y le paso los micrófonos a la doctora Lucero López, y ella nos trae algo, otra inquietud que ella tiene.
Sí, don Gersaín, quiero comentarles que el próximo mes tenemos al Ministerio de Salud aquí presente, socializándonos y evaluándonos unos compromisos que teníamos en el marco de la construcción de la política departamental de discapacidad. Entonces, cualquier inquietud, cualquier sugerencia que se les presente, que demanden, con mucho gusto las puertas están abiertas en la Secretaría de Salud Departamental, solo es que me pregunten, y desde que en la medida yo pueda colaborarles, con mucho gusto lo vamos a hacer. Quiero aprovechar también para mandar un saludo a las Bocas del Guaviare, que reportaron nuestra sintonía en el programa, que están muy contentos. Entonces, por allá don Jesús, muchas saludas, muchas gracias por su sintonía. Y para terminar, quiero dejarles una nota presente para que la reflexionemos. No se trata de tener derechos a ser iguales, sino de tener igualdad de derechos a ser diferentes. por favor no se les olvide que las personas con discapacidad no son ningún objeto de exclusión social, sino de inclusión social, que el hecho de que las personas sean diferentes no implica que no puedan estar en convivencia con una comunidad como es la de nosotras, la del departamento del Guainía. Cualquier situación que se les presente de maltratos, de agresión, de violación a los derechos fundamentales de la población con discapacidad, nos la notifican y nosotros estaremos muy atentos de hacerles seguimiento. Muchas gracias.
Todo colombiano sabe.
¿Pueden los funcionarios públicos hacer proselitismo por algún candidato?
Lorena, bienvenida a la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ay, muchas gracias, ministro. El cargo de directora en realidad es de mucha responsabilidad. Ahora que soy funcionaria pública, me gustaría que me diera algunas recomendaciones importantes.
Bueno, Lorena, hay muchas cosas. Pero hay un importante que te quiero decir porque la época de elecciones se acerca y es clave que tengas presente que ahora tú eres funcionaria pública en un cargo de dirección administrativa. De ninguna manera puedes hacer proselitismo político por ningún candidato.
Uy, no sabía. ¿Eso qué implica o qué debo tener en cuenta?
Pues lo que implica es que si lo haces, puedes perder tu trabajo o algo peor.
¡Wow! Es bastante serio el tema.
Claro que sí, es bastante serio. Mira, hacerle proselitismo a algún candidato es un delito estipulado en el Código Penal, indicando que cualquier persona en un cargo público, alguien que esté ejerciendo alguna jurisdicción, alguna autoridad civil o política, alguien que tenga un cargo de dirección administrativa o trabaje en algún órgano judicial, electoral o de control, o incluso junta o directorio político, que utilice el poder que le da su cargo para favorecer y perjudicar a algún candidato, o incluso un partido o movimiento político, puede ser multado e inmediatamente pierde su puesto.
Pues me parece muy bien eso. Con eso se nota que se está buscando igualdad para los candidatos y para los partidos en las elecciones, además que se les está ofreciendo garantías. Así nadie tiene ventaja.
Sí, es verdad.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro no te quiere, no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en los que trampean. Denuncia que esto se detenga. Yeah, 018000. ¿Qué? ¿Qué? 112-101. Memoriza, memoriza, denuncia lo malo. Porque el voto que tú no escojas, en contra tuyo hará daño. Memoriza, memoriza.
Misión de observación electoral 018112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Pero ministro, ¿qué pasa con los miembros de las corporaciones públicas de elección popular?
No, ellos justamente están exceptuados en ese artículo del código.
Sí, me imaginé.
Sí, señora. Y pilas, que hacer cualquier proselitismo es también una falta disciplinaria. Es una falta gravísima utilizar el cargo para participar en actividades de partidos o movimientos políticos y hasta en las controversias políticas.
Ministro, pues muchas gracias por hacerme esa recomendación. De verdad es bien importante que todos y sobre todo los funcionarios públicos hagamos nuestro mejor esfuerzo por tener unas elecciones transparentes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.